Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo, partidazo, cadena COPE, como cada noche con todos ustedes desde las 11:30. Hoy de manera excepcional emitiendo desde Logroño, desde La Rioja, para toda España y como decíamos también para el mundo entero, si nos escuchan a través de cope.es. Lo hemos contado en el arranque, la noticia del día es la lesión de Gareth Bale. No la lesión, sino el tratamiento que va a llevar Gareth Bale, que es el más drástico. Una operación, Miguelito. Decías en el arranque que se va a Londres y que lo opera una eminencia, has dicho, en el asunto.
Sí, le opera una eminencia. El próximo martes se pierde el Clásico, va a estar 2 meses de baja. Y no solo el Clásico, se pierde el Mundial de Clubes todo el mes de enero con la Copa del Rey, la que el Real Madrid, si se le da bien, pues puede terminar prácticamente en la final. Y a ver qué hace Zidane ahora. Porque Kroos está fuera de combate también. Casemiro va a llegar, pero no sé en qué condiciones. Lleva 2 meses de baja, puede reaparecer este fin de semana, a una semana del Clásico. Y Benzema tiene pinta de que se va a colar en el 11 titular del Camp Nou. Así que a ver qué alternativa maneja Zidane para cubrir esa baja.
Sanchís, con Bale tengo la impresión que le llegan las lesiones siempre cuando justo están llegando las mejores críticas por su juego. O sea, que cuando mejor está. Ahora parecía que era casi el más importante de la BBC. Y lesionado, es una baja importante para el Madrid, ¿eh?
Y más para jugar en Barcelona. A los jugadores se les suelen llegar las lesiones cuando están a muy alto nivel, pero a las musculares. Yo creo que esta es una lesión de mala suerte. Es igual como la de Casemiro, que es de mala suerte, la de Kroos es de mala suerte, son lesiones de mala suerte. No creo que estén relacionadas las lesiones del Madrid con la preparación. Está teniendo mala suerte.
¿Cuál crees que va a ser la alternativa que más va a usar Zidane sin Bale?
Hombre, yo creo que Lucas es un jugador que va a tener mucho protagonismo.
Lucas.
Yo creo que va a jugar con dos puntas. Yo creo que Isco va a ser titular y no creo que Lucas se pierda muchos minutos.
¿Sabes lo que pasa? Que a partir de ahora en el Madrid va a haber una cuestión. Con Bale, Cristiano Ronaldo se aseguraba ser el delantero centro del equipo. Ahora sin Bale, Lucas va a tener una banda, pero la otra ¿quién la va a tener? ¿Cristiano? Porque Benzema lo tendrá que meter arriba, entonces para el Madrid el dibujo le va a cambiar, porque Cristiano, donde realmente ahora ya se encuentra bien, es de 9 puro. Si metes a Benzema, ¿qué vas a costar a Benzema en la izquierda? A mí me queda la duda de cómo va a recomponer el dibujo, porque lo va a tener que recomponer. También hay que decir una cosa, Bale se ha lesionado y dentro de la desgracia es una suerte para el Madrid que se lesione, entre comillas, ahora. Porque quieras o no quieras, va a estar ahora. Tú imagínate que se te lesiona a Bale en el mes de febrero.
Peor.
Sí, ya, claro, hombre, pero
digo, o sea, que se lesione un futbolista es una desgracia. Pero dentro de la desgracia, mejor que se te lesione ahora que se te lesione en febrero. Yo creo que Bale...
Hay clásico, hay mundialito, hay...
No, pero el mundialito del Madrid lo gana contigo y conmigo y Cristiano delantero centro.
¿Sí?
Sí. Igual de central con Manolo Sánchez.
Bueno, una pareja...
Es cierto que se pierde el clásico, pero tampoco el clásico es un partido a vida o muerte. El Madrid va con una ventaja de 5 puntos. Yo creo que si el Madrid es capaz de recuperar a Bale para febrero, que es cuando empiezan los octavos de final de la Champions, oye, pues mira, es una desgracia, pero se puede recuperar.
Tomás, ¿a ti te parece muy preocupante la noticia?
Para parar la liga. ¿Cómo se puede ir a un clásico sin Bale, el príncipe de Gales? Ahora, no, coñas al margen, a mí hay una cosa que me interesa mucho, porque como yo soy casemirista aquí, como el capitán presidente, y fin, ¿qué hacemos con Kovacic? ¿Que es el mejor?
Bueno, no te pases, el mejor. No.
En este momento, como proyección de un futbolista... Y aquí estoy yo, en un momento que se fue.
Me parece mucho. ¿No? No te vuelvas loco.
Hay que quitar a este. Yo no lo quitaba. A mí me parece que de todos estos, en la proyección que tiene ese muchacho en este momento, es de titular en el Madrid.
Es que yo creo que...
Ahora, perdóname, a lo mejor hacen caso al sabio, que soy yo, y salen con 9 centrocampistas. Incluso sin portero. Y tic, 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 tic.
La pregunta que mucha gente se va a hacer
claro,
es...
Claro, ¿dónde cabe?
Ahora, a lo mejor es el turno de James, que es el gran olvidado. Ahora hay un hueco en el Madrid, que no digo que vaya a ser el titular, pero si James ahora, con todos los lesionados que hay, no trinca minutos,
no.
Ya James no lo va a trincar más.
Lo de James es jaque mate.
Pero
ahora es un jaque mate, Manolo. Es, si no juega James ahora,
¡hombre!
Adiós.
Es que yo creo que no va a jugar, ¿eh?
No está contando en ninguna.
Yo creo que no va a jugar.
Pero, ¿cómo? Si no juega.
El cambio, para mí el cambio es Benzema por Bale. Tengo dudas de cómo lo va a colocar.
No tenemos duda. Digo, no estamos hablando para el partido concreto del Barça. Digo que si James ahora en este periodo no sale, de tres meses no sale, vamos, no, bueno, es que le tienen, pero, que vender.
Es que, vamos a ver, corriendo. Va a jugar contra el Sporting de Gijón, posiblemente la Cultural Leonesa y Copa del Rey en enero, va, pero, a jugar.
No metas al Sporting ahí tipo con...
No, eso de, no, no, pero te quiero decir, tío, va a haber partidos para James, pero James ahora mismo es el carrito del pescado en la plantilla.
Sí, bueno, pero si James quiere hacerlo con el Madrid, ahora tiene la oportunidad, porque ahora... Joder, sin Kroos.
Pero en el Camp Nou no va a ser titular James,
no,
en ningún caso.
No, no, o sea, seguro que no.
Pues yo, vamos a ver, yo tengo algo que decir al respecto.
Florentino, presidente.
No sé si toda la gente que está aquí en el auditorio, los que están escuchando en sus casas, mañana es viernes. Y es Black Friday. Pues aprovecho la cadena COPE para anunciar una oferta que saca el Real Madrid, que es Gareth Bale a 2 euros. Si alguien tiene 2 euros, se lo lleva.
Muy bien, gracias, presidente. Pues nada, la baja de...
Pero tu cuenta, el portero y los cuatro atrás son 5. Benzema, Cristiano, 7. Isco, 8. Modric, 9.
Kovacic,
10. Y Lucas, 11.
Y Casemiro, Kovacic.
Sí, claro, no. Ahora, que viene la Copa y viene toda una serie de cosas, habrá para todo el mundo.
Yo,
pero...
a mí que dudéis entre Casemiro y Kovacic, perdona, me resulta... No,
Casemiro viene de... Es...
No, pero digo, para ahora, pero dentro de 2 semanas ya está, Casemiro.
Vediamo.
¿O no?
Vediamo.
Manolo.
Casemiro es indispensable en este
equipo. Por favor, es que...
Pero sale 2 meses de baja, ¿eh?
Claro, pero,
a una semana de más, pues sí.
Pero un momento, Casemiro es indispensable en este equipo, como dice Manolo, cuando juega la BBC. Si no juega a la BBC, no es indispensable. Este equipo ganó en el Calderón sin Casemiro. O sea, vamos a ser... Ahora, cuando juega a la BBC, tiene que jugar Casemiro. Porque los tres de arriba no curran.
Sí, porque curra por
los tres de arriba. Y él curra por los tres de arriba.
¿Y porque...
Pero cuando juegan, cuando no juega a la BBC, que ya hay uno,
o sea,
menos,
perdona,
que curro...
Entonces, cuando no juega a la BBC, ¿tú prefieres a Kovacic antes que a Casemiro?
No, yo prefiero centrocampista.
¡Ay!
No, ¿y eso qué son?
Bueno, pero Casemiro, ay, es un jugador que equilibra
sin
mucho.
Sin la BBC, Casemiro, indispensable.
Yo creo
indispensable.
Que va a jugar con 4... Si no juegan los de la BBC.
Y claro, para jugar, cuando el Madrid juega con Casemiro, juega con 2 interiores, no juega con doble pivote nunca. Claro. Y cuando no está Casemiro, bueno, Kroos también puede jugar con 2 interiores, pero en cuanto ya no está ninguno de los dos, se protege Zidane con un doble pivote siempre.
Gracias, Miguelito.
A vosotros.
Un sabio, ¿eh?
Me siento como en casa en este programa.
¿Sí?
Sí. Me he pasado la publicidad.
Sí. No, no, que ahora no va a publicar, pero no, ayer, no. Ayer lo hiciste muy bien, ¿eh?
Sí. Pero voy a mejorar, ¿eh?
Sí, sí. Decíamos antes en el arranque que hoy ha hablado Leo Messi en Barcelona. Ha sido en un acto de la firma que le viste, que es Adidas, y no ha habido preguntas de los medios de comunicación que estaban en el evento. Creo que ha habido un lío allí de niños, de público, tremendo, como todo lo que toca Messi. El acto ha estado presentado por nuestro compañero Guillem Balagué. Hola, Guillem, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, 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 tranquilo.
Bien. Tú has sido el que has hablado con Leo Messi... Pero no ha dicho nada de su futuro ni del clásico. No quería hablar de esos asuntos, ¿no? No era el día.
No, bueno, sabes que estos actos están organizados desde semanas atrás, si no meses, y lógicamente se hace una lista de temas de los que se puede hablar. Pero luego hay otra cosa que ya lo ha explicado Adidas esta tarde, que es que Adidas conoce a Leo y supongo que sabe los límites. Las preguntas las prepara lógicamente Adidas. Y en el momento en que se ponen esas preguntas a Leo, no hay capacidad de discurso o de volver a otra cosa, porque está todo programado al centímetro, al milímetro. La razón por la cual no ha habido o no ha sido rueda de prensa, creo que también lo explicaba Díaz, básicamente no era el local adecuado, no era el momento adecuado. Él estaba ahí para mostrar sus botas nuevas, hablar de cosas que ha dicho, a mí me ha parecido interesante. Supongo que parece que es normal fijarse más en lo que no se dice que lo que se dice, pero ha hablado de cosas que han sido interesantes y ya está. Se ha salido Guillermo un par de veces, no estaba previsto que se acercara a los chavales y compartiera cosas con ellos y firmara cosas, pero ahí ha estado también y después de una hora y pico de evento en total, pues marchó.
¿Cómo le has visto?
Relajado, tranquilo, con le he hecho ya no sé si 7, 8 eventos y es curioso la transformación, ha madurado, no hay duda. De hecho, habla de ello a la hora de reflejar sus sentimientos con respecto a la victoria y a la derrota, ¿no? Que él sigue queriendo ganar todo, pero entiende que a lo mejor hay cosas más importantes en la vida que una derrota, o al menos es capaz de superarlo con, ve también reflejado en el en cómo prepara estos eventos, en lo que, en cómo habla, cómo llega la gente, en qué momento llega, o llega con mucho tiempo, quiere saber de todo. En fin, veo eso, un Leo Messi muy relajado, que lógicamente viene también de vencer al Celtic en el Paraíso, y aunque había dormido creo que solamente 3 horas, pues ahí está a pie de cañón.
Gracias, Guillem.
Chao.
Un abrazo. Guillem Balaguer, nuestro compañero, ¿interpretáis que, Lama, Guas, sobre todo lo pronto para vosotros, que no haya dicho nada hoy sobre el asunto de su renovación, es un síntoma de que está esperando a que el Barça dé el primer paso y luego ya decir algo?
Hombre, yo lo que interpreto es que hacer una entrevista a Messi es más complicado que hacérsela a Trump. Pero claro, entre lo que dice el patrocinador, lo que yo no contesto y tal, ligar toda esa entrevista es complicado.
En Argentina habla, ¿eh?
En Argentina habla, claro, pobrecillo. Que
hablaba.
Oye, lo de...
Bueno, hasta el otro día.
Lo de la prorrogación de Messi, lo hemos contado aquí por activa y por pasiva. Preocupación en el Barça, a la espera de ver...
Sí, pero que a lo mejor hoy un seguidor del Barça no le habría venido mal un gesto, claro, de Messi. Claro. De decir, pues sí, quiero acabar mi vida deportiva en el Barça, ojalá lleguemos a un acuerdo, en fin, que podía haber dicho algo. No ha habido nada.
Bueno, pero yo creo que... Yo sinceramente creo que Messi quiere acabar en el Barça. Yo creo que si Messi no acaba en el Barça es porque el Barça no quiere que acabe Messi.
No, eso es imposible, Manolo.
Bueno, es imposible o no le da lo que pide Messi. Porque es que Messi se ha ganado pedir lo que quiere que se lo den.
Sí, y Bartomeu, ya te lo digo siempre, no va a pasar a la historia del Barça, bueno, como el presidente que dejó escapar
entonces,
a Leo Messi.
Estás conmigo, entonces...
Messi no, tiene que llegar a un acuerdo. Otra cosa es que tiene que dar el Barça el primer paso, que no se ha dado todavía, como lo estamos contando estos días en el partido.
Yo creo que el padre de Messi es muy inteligente, yo creo que ha esperado, que renueven todo, vamos a saber las cifras que tienen todos, y si este gana esto... Pues imagínate yo que soy 500 veces mejor que este, lo que tengo que ganar. Si Neymar va a ganar 25 millones limpios, pues imagínate lo que decía el otro, imagínate lo que tiene que ganar Messi.
A ver, antes de continuar, un par de llamadas a lo que ha pasado en Vigo y en Zurich, Suiza, no Austria, que he dicho yo al principio.
Kifir.
He dicho Austria.
Sí.
Sería...
No, pero son países gemelos.
Son países, están al lado, hombre, claro. Están al lado.
El Logroño,
es que
Lituania.
La gente se la coge un papel de... Santi Peón, muy buenas.
Hola, hola Juan, muy buenas noches a todos.
El Celta se ha complicado la vida, ¿eh? Y encima sin Yaguas pasa el último partido. ¿Qué ha pasado?
Correcto, bueno, pues lo que ha pasado es que el Celta ha jugado un partido horrible hoy en el Estadio Municipal de Balaídos frente al Standard de Lieja. Era muy fácil la cuenta, Juanma. El equipo de Berizzo necesitaba conseguir la victoria, sumaba hoy los 3 puntos y matemáticamente se clasificaba para los 16avos de final de la UEFA Europa League. No lo ha conseguido, muy mal partido, marcó... Iago Aspas en el arranque del choque, minuto 7, un buen gol, casi que parecido, salvando las distancias al que marcó en su debut con la selección española en Wembley frente a Inglaterra, y a partir de ahí se diluye completamente el equipo de Eduardo Berizzo. En el tramo final poco a poco van creciendo las aspiraciones de cara a portería del conjunto belga, que precisamente en ese tramo final del partido consigue poner el tanto del empate. Todo esto se traduce, Juanma, en que se complica muchísimo la vida para el Celta, que tiene que ir a Atenas el próximo día 8 frente al Panathinaikos, conseguir una victoria holgada, porque tiene que ganar por más de un gol de los que les meta, en caso de conseguir la victoria, el Standard de Lieja al Ajax de Ámsterdam. Y todo eso, como apuntas, sin Iago Aspas, que hoy ha sido expulsado por doble cartulina amarilla.
Gracias, Santi. En Villarreal... En Villarreal lo mismo, hasta mañana, pobre hombre, le estaba hablando. Juan Igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está ese grupo? ¿Ninguno clasificado?
Sí, sí. Hablaba Peón del Celta y prácticamente que es un calco lo que le ha pasado al Villarreal, ¿no? Ha marcado Bruno al principio del partido, veía al Villarreal muy fáciles en el partido, pero poquito a poquito se le ha complicado. Un equipo que ha metido Escribá hoy otra vez con muchos cambios. Decía en la previa que iba a poner un 11 muy parecido al de la Liga, con poco cambio, pero al final nos ha engañado todo y ha metido 7 cambios. Así que otra vez hemos visto ese Villarreal raro, muy diferente al de la Liga, y como decimos, al final ha empatado el Zurich y se le complica. Bueno, ya estaba complicado después de la derrota del Villarreal en casa ante los turcos de los Maliport, pero las cuentas están claras. Necesita ganar el Villarreal en el último partido ante el Steaua de Bucarest, el Madrigal, para acceder a la siguiente ronda. Si empata, dependería de lo que hicieran los turcos y el Zurich en el otro partido.
Gracias, Juan. Suerte para el Villarreal en esa última jornada. Y otra de las noticias del día, lo hemos contado también en el arranque de este partidazo que emitimos desde Logroño, es la toma de posesión de José Ramón Lete como presidente del Consejo Superior de Deportes, lo que antiguamente era el secretario de Estado para el Deporte. Y el presidente ha querido que su primer acto oficial sea aquí en Logroño, en el partidazo de COPE. Está con nosotros, así que un aplauso para él. Damos la bienvenida a José Ramón Lete. Hola.
Hola.
Muy buenas, José Ramón.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Siéntese aquí.
Muchas gracias.
Que primera entrevista como presidente del Consejo Superior de Deportes. Primera.
Primera con.
Primera en Logroño.
Recién tomada posesión.
En Logroño, así la es. Primera, ¿no?
La primera. Uh-huh. Que... Y espero que no sea la última.
No, 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 no. Si vamos a venir todos los años. Sí, sí. Si quiere venir con nosotros, nosotros le traemos y vamos a ver al Tato Abadía, a la tienda. Que ser secretario de Estado para el deporte, exactamente, o presidente del Consejo Superior de Deportes, como diría Lama, para que la gente lo entienda, ¿eso qué es? O sea, ¿usted a qué hora llega a trabajar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuántos días trabaja a la semana? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde no tiene que ir?
Pues si lo supiera, acabo de tomar posesión.
No se lo han explicado.
No, pero ya vengo rodado, llevo muchos años ya dirigiendo el deporte, en este caso los últimos 8 años en Galicia. Y le puedo asegurar que me envidian los altos cargos en la Xunta hasta que conocen mi agenda de fin de semana. Entonces nadie quiere ser secretario para el deporte. Pues a mí me da la sensación de que en Madrid va a pasar lo mismo.
¿Sí?
Sí.
Porque usted el fin de semana está todo el rato yendo a acontecimientos deportivos.
Esto es lo que hay.
¿Pero cómo es? ¿Todo palcos, todo glamour o hay que ir también a ver otros deportes?
Esto lo que tiene el deporte base es la base del deporte, con lo cual es fundamental también seguir todo, no solamente los palcos con glamour, sino también el resto del deporte, que es muy importante.
Porque usted nació en Donosti.
¿Sí?
¿Cuántos años tiene?
59.
59. Nació en Donosti, hizo vida, digamos, en Galicia, ¿no?
Hice a partir de los 17. Ah, sí.
Pero luego, también en Madrid, vida política. Antes jugó al baloncesto.
Así es.
En Tenerife, entre otros sitios.
Zaragoza. Lugo. Uh-huh. Madrid. Santiago.
¿Cuántos años jugó usted al baloncesto?
Pues unos 13, 14.
¿De qué jugaba?
De base.
De base. Y
jugué contra el Clavijo aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tal le iba?
Pues siento decir que el equipo de Vitoria, que es donde jugaba, que en el San Viator, pues les ganábamos al Clavijo.
¿Y era usted muy bueno?
Hay muchos periodistas aquí que seguro que hacen un pronóstico mucho más acertado.
Suancar,
muy
buena.
Muy bueno.
Suancar.
Muy buenas. Era muy bueno, muy bueno.
¿Era bueno?
Muy bueno.
¿Tú jugabas al baloncesto con él, Suancar?
No, yo jugaba al baloncesto en los equipos de estos de
barrio.
De barrio. Y él jugaba en los grandes equipos y desde luego era un jugador de primer nivel y por eso estuvo tantos años en la élite. Es que no estuvo ni dos ni tres, estuvo 13 años en la élite.
Una mezcla de Teodosi y de Chacho
Rodríguez. Era un muy buen tirador, manejador de balón, buen defensor, o sea, era un base muy fuerte. Tipo italiano, digo yo.
Bueno, cosas importantes. ¿Usted de qué equipo es?
El San Viator de Vitoria.
Sí. ¿Y luego de fútbol de primera?
De fútbol, pues...
Diga la verdad, no empecemos.
Diga la verdad, yo... tengo un maestro fantástico que ha estado un poquito antes que yo, que ha sido Julen. Me va a perdonar usted. Mire, la gente es de donde vive, ¿no? El equipo donde vive. Yo hasta ahora he vivido en Vigo, pues soy del Celta, cuando ganaba. Y ahora pues acabo de llegar a Madrid, así que deme usted tiempo.
Del Madrid.
O del Atleti. O del Rayo.
No, pero no, tendrá alguna querencia ahora,
bueno,
¿no?
Bueno, ahora de momento lo acabo de llegar. Acabo de llegar.
Ya la invitaremos al palco. No se
preocupe. No me dice usted de qué equipo es siquiera.
Del Celta.
Del Celta seguro.
Del Celta, claro.
Sí. Y luego, sí. ¿Tiene alguna querencia por alguno de los grandes?
No.
¿Y para qué lo va a decir? Para meterse en un lío, ¿no?
Yo suscribo las palabras que dijo Julen.
Y llega usted ahora al deporte español, donde hoy, por cierto, ha estado Villar en la toma de posesión.
Sí, señor.
¿Sabe que Villar estaba a palos con su predecesor en el cargo? ¿Lo interpreta esto como que le tiende la mano para firmar la paz con la Federación Española?
Yo se la he tendido verbalmente. Yo entiendo que él me la ha tendido gestualmente.
Hay que solucionar eso, ¿no? No es normal que la Federación esté así con el Gobierno de España.
No lo parece. No parece razonable.
¿Y cómo lo va a solucionar usted?
Pues mire, no he tenido casi tiempo de aterrizar, pero tendremos que... Yo lo decía hoy en mi toma de posesión, ¿no? Yo creo que las puertas del Consejo Superior de Deportes van a estar abiertas. Yo creo que con diálogo y cooperación permanente se buscan soluciones. Evidentemente siempre respetando absolutamente las reglas del juego, pero yo creo que hay posibilidades. La orden electoral permite y establece excepcional algunas cuestiones. Habrá que estudiarlo, habrá que sentarse, yo creo que hay que dialogar, hay que sentarse y buscar una
solución. La primera medida que ha tomado usted, la primera decisión, ¿ha tomado alguna ya?
He tomado.
Venir a Logroño, esa es la primera decisión que ha tomado.
¿Que le parece poco importante?
No, me parece importantísimo. ¿Y la segunda cuál va a ser?
La segunda va a ser posiblemente dar luz verde al texto que la ley orgánica que adapta la legislación española al código AMA contra el dopaje y poder recuperar la operatividad del laboratorio de Madrid. Y esa, entiendo que esa es una decisión que tenemos que tomar ya. Yo creo que estará ya legislativamente todo a punto, así que yo creo que lo podemos hacer en los próximos días.
¿Le parece que seguimos siendo un país que la gente cree que van todos hasta arriba, que va la gente dopada?
No, no lo creo.
¿Se ha lavado su imagen en los últimos años?
Nunca lo he creído, yo creo que sí. Evidentemente, en todos los ámbitos de la vida, cualquiera.
No, ha habido una época reciente en la que todo el mundo pensaba que los deportistas españoles iban dopados.
No, pero yo creo que no es cierto. Yo creo que nunca he creído que eso fue así. Puede ser que haya gente que lo piense. Lamentablemente, mire, yo practico un sector que es el de la política, donde todo el mundo cree que en el sector de la política todo el mundo, no, yo creo que la mayoría de la gente que está en el sector de la política, y en este caso en el deporte, son gente honrada, y por lo tanto no lo creo. Lo que sí es que nos ha hecho daño, pues, haber estado un año con un gobierno en funciones y no haber podido tramitar esto, y eso ha podido dañar la imagen de España, pero el AMA, la UADA, sabe exactamente la situación política que ha vivido España, y por eso digo que en los próximos días podremos resolver esta situación.
¿Conoce a Javier Tebas usted?
Lo conozco.
¿Sí?
Sí.
¿Le gustan los horarios del fútbol español?
Esto es como la globalización. Al final, el mercado, estamos hablando de...
No, que si le gusta. No, no me diga... Claro, dígame.
¿Le gustan los horarios?
O le gustan o no le gustan. Si no le gustan, dirá, no me gustan, no pasa nada.
A mí no me tienen que gustar.
Sí,
me gusta.
¿Por qué no? No, sí, usted es una persona como yo.
Sí, yo he visto el otro día un partido.
¿Le gustaría que hubiera 5 partidos a la vez el domingo por la tarde y gol aquí, gol en el otro lado, tal? ¿Le gustaría que hubiera más partidos a la vez?
Ni de coña.
Yo solo voy a ver uno, así que...
¿Cuál va a ver? ¿El del Celta?
Claro, ¿eh? Yo ahora me tocará ver algún partido en Madrid. Hombre, yo creo que lo que hay que entender...
¿Del Madrid?
En Madrid, ah, en Madrid.
Eso es, venga usted a Calderón, hombre, que lo vamos a recibir con los más... Uy.
Por cierto, Enrique, hoy hasta...
Dime, querido.
Te agradezco muchísimo que hayas estado en mi toma de posesión.
Sí, ¿verdad?
Y sabes que algo de colchonero tengo.
Joder, eso es de usted, de todos los equipos.
Me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Entonces,
¿no se va a mojar con el tema de los horarios?
No, quiero decir que, evidentemente...
¿Qué le parece Tebas?
Un hombre inteligente.
Un hombre inteligente.
Sí.
Le tiene un poco de miedo porque, en el sentido de que Tebas va a saco. Es decir, o sea, si le tiene que dar a usted un palo, se lo va a dar.
Si va a saco, pero consigue sacar pues 1.500 millones por la venta centralizada de los derechos de televisión, pues bienvenido sea. Habrá que aguantar algún palo.
¿Usted cree que el fútbol tiene que ser en pago en televisión?
No, yo creo que lo que tiene que ser es algo que el consumidor, que es el definitiva, el que hace que eso valga tanto dinero, el que decida. Y de momento eso va muy bien. Por lo tanto, no debe ser muy malo que se juega. El otro día yo pude contemplar, seguramente mi último partido como secretario general para el deporte de Galicia, y un partido del Celta a las 12 de la mañana. Y créeme que me fue encantado, ¿eh? Me
pareció un horario estupendo. Pero cuando juegas un lunes a las 9 menos cuarto de la noche...
Sí, eso es más complicado.
Ay, amigo, claro.
Sí, pero ha habido partidos hoy también, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, pero Europa está condenada a eso, ¿no? En Europa no queda otra alternativa. Sí. Mientras haya ligas nacionales los fines de semana...
Lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos un producto, que es un producto mercantil, y al final es el mercado.
Un producto buenísimo, además, ¿eh?
Sí, señor. Suancar, Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
Muy buenas.
Ellos son los que habitualmente tratan con el secretario de Estado para el deporte, el presidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué líneas tiene que solucionar en los próximos meses?
A mí, para empezar, me gusta oírle decir que la primera medida es lo del tema de adaptar la legislación antidopaje, para que la gente lo entienda, como diría Lama, rápidamente. Sin gobierno no se puede cambiar la ley y había que adaptar la ley, por ejemplo, entre otras cosas, para ampliar las sanciones de 2 a 4 años, las sanciones antidopaje. Así que, bueno, solucionado eso, que era lo más inmediato. Yo le quiero preguntar por dos cosas que considero imprescindibles para el deporte español. Una, el planado. Hasta ahora el sustento de los deportes olímpicos. Televisión Española deja de tener los derechos de los Juegos y no sé de dónde va a salir ese dinero que salía del planado o cómo se va a reformular el planado.
Sí, bueno, es verdad que Televisión Española ha tenido siempre un papel importantísimo en el planado, pero el dinero realmente salía de los patrocinadores. Yo creo que quizá haya que repensar. Es verdad que el último ciclo olímpico pues hemos tenido 35 millones, creo recordar, y en el anterior pues más de 50. Es verdad que la crisis también ha supuesto pues un mazazo a este producto, a pesar de que sea un producto importante. Por tanto, tenemos que revisar o repensar quizá el modelo. Pero de momento no me atrevería a decir eso hasta que yo tenga una conversación con la directora de Lado. Esta mañana he podido conversar un minuto con Mari Carmen Izquierdo. Le he dicho que la semana que viene, el lunes, sin más tardar, tenemos que hablar de esto. Me ha dicho que hay patrocinadores posibles que quieran entrar. Y en todo caso, bueno, pues si no es así, tendremos que buscar una alternativa.
Bien, ya tenemos patrocinadores para el lado. Otro tema, ley de mecenazgo, lleva parada, ni se sabe. Todos los deportistas dicen que eso es la vía para que entre inversión privada en el deporte. ¿Para cuándo? Que estoy lleva parada años.
Estoy de acuerdo, yo creo que el deporte español tiene un reto, seguro tiene muchos más, pero bueno, un reto importante que es buscar nuevos modelos de financiación, sobre todo para los deportes minoritarios. El fútbol este problema no lo tiene, es verdad. Pero claro, un momento de crisis donde no hay ingresos, pues al final tener beneficios es tener menos ingresos, con lo cual es complicado cuadrar ese círculo. Yo creo que sí que es necesario, la ley de mecenazgo, que es del año 2002, seguramente necesita algún tipo de revisión, pero hay que tener en cuenta que si abrimos este melón para el deporte, pues habría que abrirlo para la cultura o para otros ámbitos sociales quizá también importantes, con lo cual no es fácil, pero yo creo que en los próximos meses, años, posiblemente con la recuperación tengamos opciones.
Y la última más concreta, 25 medallas, dijo Miguel Cardenal, que puede aspirar este país a ganar unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Tokio. ¿Se le fue la mano o también ustedes?
Hombre, mientras a Lidia Valentín le sigan dando medallas una semana tras otra.
Tres más que en Barcelona, que es nuestro récord histórico.
Si esa afirmación la dijo al día siguiente de haber cesado, no me sirve mucho. No lo sé. Yo creo que España sí que es verdad. Yo esto de las medallas, mire, yo le voy a decir mi experiencia. Yo he vivido los Juegos de Río con mucho detenimiento en Galicia y le puedo asegurar que Teresa Portela hizo el segundo mejor tiempo en la semifinal y en la final se quedó cuarta. Hemos tenido 7 diplomas, un montón de cuartos. Es decir, que esto del deporte es meter una canasta en el último segundo y es tener la victoria o no tenerla, y pasa en todos los deportes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, España tiene ese potencial, pero es verdad que desde Barcelona parece que estamos ahí estancados.
Suán Carlama, hay una cosa, que luego queremos dar un deporte que queremos que sea olímpico.
No, antes de que diga Suán Carlama, un olimpismo, ¿cree que Madrid puede algún día ser ciudad olímpica?
¿Por qué no? Yo creo que Madrid es una de las
grandes
capitales.
Pero ya capitales. Sé que a todos nos gusta, pero no, ¿usted animaría a que volviera Manuela Carmena o el próximo alcalde de Madrid a que volviera a intentarlo para Madrid? ¿O ahora mismo es mejor aparcarlo que pase el tiempo?
Creo que el problema de unos grandes eventos deportivos, pero no solamente son los Juegos Olímpicos, sino es el legado, el famoso legado. Es decir, ¿cuál es la inversión que tenemos que hacer para organizar unos Juegos y qué va a pasar luego con esto? Fue el gran problema de Atenas. Grecia organizó los Juegos y se fue. No sería la causa fundamental, pero ese es el problema. Por lo tanto, en un momento que todavía estamos empezando a recuperarnos de la crisis, pues sería aventurado hacer una apuesta al corto plazo. Pero Madrid es una de las grandes capitales del mundo y seguro que está igual que lo estuvo Barcelona en su día.
Nos iría, perdóname, muy bien que Samaranch Junior presidiera el CIO, porque claro, si Samaranch padre en Barcelona, a pesar de que le quitan estatuas a Miguel, yo creo que no le hubieran ganado a París, aquella Barcelona que era segunda B en el año 80 y no sé cuántos, no le hubiera ganado a París una votación. Entonces, el niño Samaranch nos iría muy bien, ¿no?
Cuantos más españoles tengamos en el CIO, posiblemente más posibilidades tengamos de que empujen por una candidatura, pero yo como creo que en condiciones objetivas, yo creo que Madrid está capacitada. Yo creo que aquí lo que condiciona son la cuestión económica.
Suancar.
Deporte olímpico, deporte de base, pero el deporte profesional también es muy importante. Y vuelvo al tema Federación Española de Fútbol, relaciones con Cardenal, Villar y demás. Yo creo que ese va a ser un tema muy importante, resolver ese asunto y que la relación sea fluida y positiva. Por los primeros datos que tiene, señor Lete, ¿se va a poder conseguir?
Yo el primer dato que tengo, y les quiero agradecer a los dos además, es que hoy he podido dar un abrazo con Alejandro Blanco en mi toma de posesión y he podido ver a Villar, aunque sea fuera tímidamente, pero insisto que es un gesto muy importante y por lo tanto yo creo que eso significa, lo tenemos que interpretar y por lo tanto yo creo que me toca, creo que mover ficha y por lo tanto yo creo que me están diciendo sentémonos a hablar.
Quizás se excedió su antecesor Miguel Cardenal en demonizar mucho la figura de determinados presidentes, incluyendo el de la Federación Española ¿De fútbol?
No me atrevería a decir tanto, porque lo que sí que tengo hoy, porque me lo han traído hoy, la mesa llena de expedientes, y cuando tenga un poquito de reposo, un poquito de tiempo, y cuando me dejen de Logroño, que por cierto, yo pasé, decía Julen que pasó sus mejores años de su vida deportiva, yo pasé los mejores veranos de mi vida, porque no era La Rioja, no era La Rioja administrativa, comunidad autónoma, pero La Rioja alavesa, por lo tanto, que sepan que yo veraneé aquí, tengo unos recuerdos magníficos, pero cuando vuelva al despacho y vea los expedientes, entonces tendré un conocimiento un poco más profundo de dónde están los obstáculos.
Una cosa, Villar y Tebas, que no se pueden ni ver. No, pero ni ver.
Hombre, se ven.
Se ven, pero que vamos. ¿Se ofrece usted de mediador entre los dos?
Yo no me atrevería tanto.
No, no me extraña.
Ese problema yo creo que no lo voy a poder resolver.
¿Cree que no lo va a poder resolver?
Digo la relación de Villar Tebas. Yo me puedo aventurar a intentar arreglar el problema del fútbol.
¿Cuándo lo arreglamos? ¿Cuándo? José, ¿cuándo lo arreglamos? Llama a Villa, llámale ahora. Igual ha salido por ahí.